Dos minutos pasan de las 5 de la tarde, nosotros que arrancamos desde ya, pues una hora de debate, una hora de tertulia en la que puedes participar. Como siempre, ya sabes los canales habituales de participación, ahí nos puedes plantear temas, como bien hacías o bien habéis hecho, ¿no?, estas semanas anteriores, o también dejarnos tu opinión, que será bienvenido también durante los próximos minutos, en torno a los temas, que si no los propones, pues algunos tenemos preparados por aquí, para que sean nuestros colaboradores habituales de los lunes los que hablen al respecto de ellos. En primer lugar, y de izquierda a derecha, como siempre, Javier Cabeza. Javier, buenas tardes, gracias por
venir. Buenas tardes.
Jorge Chacón, muy buenas tardes. Jorge.
Hola,
Isabel Carrasco, Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Manuel Mendoza. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se nos quedaba la pasada semana uno de los temas en el tintero, y iba relacionado con la vuelta. No sé hasta qué punto, a mí me sorprendía cuando veía la noticia y al panorama político de Pedro Pacheco, casi 9 años después, desde enero de 2014, que no fue su última comparecencia pública, pues volvía al escenario político Pedro Pacheco, el que fuera alcalde de Jerez durante 24 años, otro dato que desconocía yo que había sido tanto, desde el 79 a 2003, reaparecía en el acto denominado Orgullo Andalucista, organizado por Andaluces Levantados. Sus últimas palabras públicas que estaba buscando fueron: quieren cazarme a toda costa con una campaña de insidia y difamación, pido a la justicia que actúe con celeridad y no voy a permitir más linchamiento. Y las primeras, tras reaparecer, ahora en libertad ya, y pendiente, eso sí, de una petición de indulto que no tiene respuesta aún, aseguraba que no ha robado y que le encanta Jerez y el andalucismo político allí presente. Javier, porque te toca a ti más cerca, hoy te voy a dejar a ti para que abra la tertulia.
Bueno, a mí me toca relativamente cerca. Mis posicionamientos andalucistas no son precisamente cercanos a los de Pedro, y en cualquier caso, lo que sí quiero dejar claro, que bueno, que el tema de la condena de Pedro Pacheco me parece un poco sangrante, me parece un poco impresentable, teniendo en cuenta las comparativas que hay, porque bueno, que haya estado en la cárcel y el tiempo que ha estado por unos contratos irregulares, nada más, amiguismo, vale, pero señores, que tenemos aquí procesos en los que se ha hablado de cientos de millones de euros, tenemos procesos en los que se ha hablado de robar y de beneficio a título lucrativo por parte de culpa a título lucrativa por parte de partido, tenemos un montón de historias de verdaderos robos en el ámbito político que me hacen que lo de Pedro Pacheco, después de todos los años que estuvo de alcalde, que se ha acusado de esa insignificancia en comparación con otras actuaciones, me parece que ahí se intentó hacer leña del árbol caído, porque ya Pedro no era alcalde, y en cualquier caso decir que no estoy diciendo que no se meta en la cárcel a Pedro Pacheco si le corresponde, sino que se meta en la cárcel a todo el que le corresponda. Que nadie se salve, que los jueces están para eso. Pero la justicia, para ser justa, tiene que ser igual con todos, no con unos políticos sí porque son de partidos menores o menos o influyentes o lo que sea, sí, y los que son de los grandes partidos pues salen siempre de rosita. Uh-huh.
Bueno, no, después del alegato contra la justicia, que está muy bien, cada uno podíamos escribir una página entera, ¿eh? Yo tengo miembros de mi partido que por menos que lo que se le acusa a Pedro Pacheco también han entrado en la cárcel. Yo por lo menos no voy a jugar al revisionismo. Que la justicia no está bien, yo escuché una vez a un ministro de justicia que decía, que además era juez, decía que si la justicia no es entendida por el mínimo del común de los mortales, podrá ser justa, pero no puede ser justicia. O sea, podrá ser legal, mejor dicho, pero no puede ser justa. O sea, no es normal que ante situaciones muy escabrosas haya 40.000 subterfugios para salvarse de ella, y en situaciones a lo mejor más cotidianas, por llamarlo de alguna manera, y desde luego viendo las cosas en los tiempos que se producen, es lo que hemos hablado tantas veces, es que no son lo mismo las actuaciones de los políticos hace 15 años con las leyes que había entonces o con las no leyes que había entonces y las leyes que hay ahora de control. Indudablemente ahora cuando alguien lo hace a sabiendas de que está cometiendo una ilegalidad profunda. Antes no se tenía muy claro cómo era y podíamos dar montones de ejemplos, pero ya te digo, yo no quiero jugar al revisionismo. A mí lo que sí me llama la atención es que es como los buenos toreros, ¿no? O sea, después de mucho tiempo, de pronto que parece que ya están retirados, aparecen. Y yo nunca he criticado a quien reaparece, porque quien reaparece algo tendrá para reaparecer, ¿no? Y fundamentalmente, si vas a un acto donde está lleno de gente y la gente le parece bien lo que estás haciendo, cojonudo, que tire para adelante. Lo que sí es verdad que yo sigo pensando que el corpusculismo, el que haya tres tipos diferentes de andalucismo, no ayuda a nadie nada más que a quien no es andalucista. Es una opinión, ¿no? A lo mejor yo podría decir, pues a mí egoístamente pues me interesa, ¿no? Pero no, tampoco, ¿no? Tampoco es así. O sea, la cuestión es que me suena más a individualismo, me suena más a personalismo que a una idea preconcebida de cómo, de lo que uno quiere cambiar o no cambiar, ¿no? Y bueno, de esto siempre los ha habido también en la política, o sea, los hay en todas las profesiones y en todas las actividades, y en la política también los ha habido, no es el primero. Y bueno, el tiempo dirá. Es como todo, que él quiere volver a tomar una bandera que entiende que es suya, que ese es el problema, que entiende que la bandera es suya, no es de los andaluces, él entiende que la bandera es suya y los andaluces detrás. Entonces, bueno, que la defienda y después el resultado de las urnas pone a cada uno donde debe de ponerlo, aunque después cuestionemos también el resultado de las urnas, ¿no?
Terminamos con Isabel y Manuel y ahora abrimos turno, Javier.
Bueno, pues yo un poco voy a decir... La noticia en sí da que como hay tan diversos tipos de andalucismo ahora mismo y tan disgregado que está el partido andalucista, pues él se ha mostrado como un poco hereje de unir esos tipos de andalucismo que hay, ¿no? La diseminación del partido y él quiere hacerse ahora cargo como de eso para unir los diferentes andalucismos que hay, que al final pues se supone que todos querrán lo mismo, porque me imagino que será así, ¿no? Porque es un partido nacionalista, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cuanto a... Bueno, ahí está ya la gente que vaya a escucharlo, la gente que crea en eso y la gente que crea que es capaz de unir todavía a todos los andalucistas que queden y hace un único partido, que a lo mejor sea más fuerte o más competitivo, ¿no? Que 50 versiones de un mismo partido, ¿no? Uh-huh. Y luego, por el lado de la justicia, yo creo, o quiero creer que la justicia es justa. Y él dice que ha sido por dos contratos a dos amigos, vamos, que le ha dicho así en la rueda de prensa que dio en el acto. Y bueno, creo que evidentemente no es así, exactamente, es una forma de...
Sí, es así. Sí, es así, que esos contratos fueran ilegales, que el procedimiento para contratar a esos amigos no fuera el, sí, claro, que él, sí, el que él siguió, no quiere decir que no fuera por eso, es decir, es por eso. ¿Que eso es ilegal? Pues sí, es ilegal, y entonces está bien que vaya a la cárcel, que yo sí, he dicho yo, en todo momento que no tenga que ir, que vaya. Lo que me sorprende es que por esa ilegalidad, que entiendo que es una ilegalidad casi de procedimiento, pero que conlleva las penas que sí, le han impuesto.
Que
vamos,
le han puesto, que hay que no...
Pero suena, que hay, sorprende que otras muchas cosas que conocemos pues no hayan...
Claro, exactamente, te puede parecer mucho o poco la pena que le haya caído, pero bueno, por supuesto yo no soy nadie para decir que es mucho o poco, porque aparte que desconozco en sí todo el procedimiento y la causa por la que está. Entonces, bueno, sé que es por los contratos de ADEO, pero no sé si hay algo más o no hay algo más. Entonces, pues nada, es un resurgir de...
De la ceniza.
Exactamente.
¿Cuál la de Fénix? Manuel.
Bueno, yo creo que en realidad si después de él, digamos, pagar un poco esa pena, ¿no?, de lo que haya hecho, igual que él, igual que otros políticos, otras instituciones, como ha dicho Jorge, en las empresas, en cualquier lado y eso, y... es juzgado y paga una pena por lo que haya hecho, y después él cree que puede volver a la política y cree que hay gente que lo cree, gente que lo excusa y gente que, pues mira, pues, que lo intente y que yo qué sé, como cualquier empresa, cualquier trabajo, cualquier algo que después vuelva a trabajar otra vez y a robar una empresa, o no le veo, si él cree que es lo oportuno, no sé, no lo encuentro el debate, la verdad.
No, vamos a jugarlo. Decía, a ver.
Yo me un poco voy a centrar en eso, porque yo un poco por hacer esa salvaguarda de que aún con mi discrepancia con Pedro Pacheco hacía esa salvedad, quiero decir que era un acto de reconocimiento o de exaltación, entre comillas, de la labor histórica que el andalucismo ha hecho en la política a lo largo de estos años. Y evidentemente faltaría más que nos juntáramos los andalucistas y digamos, hemos sido unos matados, no hemos hecho nada por el pueblo, esto pues evidentemente nos hemos juntado, los que se hayan juntado, para decir que el andalucismo político ha dado resultados políticos en bien de Andalucía, y yo creo que eso es incuestionable. Fue incuestionable la transformación urbanística de Jerez durante los años de Pedro Pacheco, por muchos memes que hubiera entonces, o el asimilado a los memes de entonces con las rotondas que hizo, que parece que aquello era una locura y toda España está llena de rotondas, ¿oé? Y antes nada más que Jerez estaba llena. Por lo menos la rotonda la haría bien, porque la ha copiado todo Dios. O sea que, en fin, que hay que contextualizarlo en un entorno político, y que yo no, tampoco, como sabéis, estoy, bueno, los oyentes a lo mejor no, pero los que estáis aquí sí, yo estoy estudiando unas oposiciones y eso, y no me he empapado de lo que haya habido en la ESO, pero que yo sepa no ha dicho que vaya a incorporarse a la política activa, ni que vaya a eso, respecto a lo de el andalucismo, que coincido con el planteamiento de que no puede haber tanto andalucismo. Precisamente esa es mi discrepancia con Pacheco y con Rojas Marco y con el otro, con el de la moto. Es decir, si somos andalucistas y somos nacionalistas andaluces, nuestra definición política es ser nacionalista andaluz y defender por encima de todo Andalucía. Dice, no, pero es que si son los de izquierda, no, a mí que me da igual, que si tengo que defender Andalucía contra los de izquierda, la defiendo contra los de izquierda, y si tengo que defenderla contra los de derecha, pues la defiendo contra los de derecha. Para mí, el ser de izquierda o ser de derecha, aparte de ser una concepción trasnochada con el principio en el posicionamiento de la élite en la Revolución Francesa en la Cámara, que no tiene ningún sentido actualmente, a mi criterio, aparte de eso, es que me parece que no tiene ningún sentido en un partido que su peso ideológico debe ser el que es. Si nuestra definición y nuestro propio nombre es ser andalucista, pues lo único importante ideológicamente en nosotros es el ser andalucista.
Uh-huh. O sea, también coincide con el hecho de que la disgregación no suma, sino que divide.
Sí, no, yo no entiendo ni entenderé nunca que haya diferencia
tanta sigla
entre andalucistas, sobre todo con cosas estúpidas a mi criterio. Es decir, al final, cuando tú te presentas a unas elecciones, de alguna manera estás vendiendo algo, estás vendiendo tu posición política. Y yo creo que la posición política de quién es izquierda, quién es derecha, quién es ultraizquierda y quién es ultraderecha, están más o menos cogidas todas. Y la de ser andalucista, ahora la quieren coger todos. Pero en su momento los únicos andalucistas que habíamos éramos los andalucistas, éramos el Partido Andalucista. Y una serie de entornos menores. Y por tanto yo creo que es un gran error de todos los entornos y del propio Partido Andalucista haber hecho hincapié, que siempre lo hizo, y además absurdamente, porque siempre se tuvo el mismo posicionamiento ideológico, es decir, se federalista, de izquierda y republicano. Y siempre se nos acusó de ser de derecha, cuando nunca tuvimos una declaración ideológica distinta a ser republicano, federalista y de izquierda, vamos.
Yo qué sé, esto me recuerda a otros tiempos. No, me parece muy bien. A mí que la gente sea consecuente con lo que dice y con lo que después hace, me parece cojonudo, es lo que debería de ser, ¿no? También es verdad que muchas veces hay que salir de la burbuja en la que está cada uno y enterarse de cómo está el mundo. Me parece muy bien que cada uno se atribuya los honores, los méritos y los parabienes que cada uno entienda. Cada uno tendrá que defenderlo y justificarlo. Yo soy de Ubrique, soy de Cádiz, soy andaluz. ¿Quién me dice a mí que yo no soy andalucista? ¿Quién defiende Andalucía más que yo? ¿La defenderá igual que yo, más que yo? ¿Por qué? ¿Dónde lo pone? ¿Quién da ese carné? ¿Quién pone los sellos? ¿Quién me dice a mí que lo que yo hago no ayuda a Andalucía? ¿No ayuda a Cádiz? ¿No ayuda a Ubrique? Podré fallar, podré equivocarme, pero ¿quién lo determina? ¿Alguien que de pronto se atribuye el andalucismo como propio? Esa es mi discrepancia, punto, nada más. Si yo no quiero entrar en ningún debate, ni ideológico ni de otro tipo, pero es así. A mí me parece muy bien que la gente se atribuya lo que quiera atribuirse. La gente que defienda lo que entienda que tiene que defender. Pero automáticamente decir, yo soy el que lo defiendo y usted no lo defiende, porque yo lo digo. Porque yo un día puse en mi cartelito andalucista y es mío. No, mire usted, no. Esto no se compra así. Es como cuando un facha me quiere demostrar que porque lleva la bandera de España tatuada hasta en el culo, la bandera de España es de él. Pues no, perdone usted. La bandera de España, aunque yo no la lleve tatuada en ningún sitio, también es mía. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Ahora, con todo eso, todo mi respeto. Lo digo sinceramente, sin ningún tipo de acritud. Todo mi respeto. La historia, claro que sí. La historia nos pone y nos quita. Nos da unas veces y nos quita otras veces. Y es verdad que ahora con el tiempo se valoran acciones y situaciones que parecían súper escabrosas en según qué momento, y ahora comparadas con las salvajadas que hemos visto últimamente, tú dices, ¿pero de qué estamos hablando? Si a quien le cortaban la cabeza, pues él está hablando de Pedro Pacheco. Yo te puedo hablar de Pilar Sánchez, alcaldesa de Jerez, que fue encarcelada por usar dinero para pagar nóminas. Usar dinero para pagar nóminas. Y es así. Dinero del fondo de Zapatero, que sí, que la ley dice que no dinero, hay caja única.
Dinero dado cuente, condicionadamente sí, para un cuente, fin que y que cuente, me lo gasté en lo que quise.
Que fue pagando nóminas.
Lo que quise.
Vale. Mira, si algún alcalde delante de un juez y con la mano en el corazón fuese capaz de decir que nunca ha usado la caja única, te garantizo que miente. ¿Qué? Miente. Me da igual lo que digan.
Pero
porque
es que esa es la caja única.
Déjame terminar a mí, Javier. Si un alcalde tiene a un interventor que es responsable, como la mayoría de los interventores, y se coge un dinero en un momento puntual para pagar una nómina con el criterio de después volver a colocarlo ahí, ese fue el delito. Que estaba tipificado, que no se puede tocar esos dineros con esas asignaciones. Pero ese fue el gran delito, usarlo para pagar nómina. Si lo hubiera usado para comprarse chalet, estaríamos hablando de otra cosa. Pero lo usó para pagar nómina. Entonces, por eso, si queremos, hacemos un revisionismo de la historia. Y mañana podrá salir Manuel, porque se entere de un caso, a lo mejor por edad, no lo sabe, de aquellos años, de alguien del PP que fue condenado por algo similar. Y sin embargo, sí es cierto, con lo único que estoy de acuerdo con Javier, es que hemos conocido detalles de cuestiones bastante gordas y bastante importantes, bastante más importantes que lo que pasaba en aquellos años, y sin embargo parece que se toma todo con un poquito más de, ¿no?, ese freno, ese alargamiento, eso que parece que da lo mismo, pero bueno, vale, pero ya te digo, ¿ganamos algo con el revisionismo? ¿Ganamos algo enarbolando alguna bandera? Que cada uno defienda lo que crea que tiene que defender, pero fundamentalmente eso a mí no me sirve, eso a mí no me sirve para justificar nada. En todo caso, me sirve para justificar un tiempo, una época, pero nada más. No para justificar ni lo que pasa ahora, ni hacia dónde vamos, ni por dónde queremos tirar. Ni los de antes eran mejores, ni los de ahora son peores. Es mi opinión, Ni los de antes eran mejores, ni los de ahora son peores. Cada uno en su justa medida. Y es verdad, yo abogo porque alguna vez la justicia sea completamente justa.
que muchas veces a mí no me lo parece. Pero claro, yo soy un desconocedor total de la justicia. Yo hablo por impulsos, por lo que me transmite, por las sensaciones que me provoca un resultado. También es verdad que uno está condicionado porque quien te informa muchas veces está más interesado en informarte de una parte del proceso que de todo el proceso. Vale, pero con eso tenemos que jugar, porque eso es lo que tenemos todos los días, ¿no? Y poco más, ¿no?
Yo no voy a eso. Yo lo que sí voy a decir, porque es que no, no he escuchado a nadie de hacer revisionismo ni decir que había que revisar, que había que revisar y que los de antes sean mejores y los de antes ahora son peores. Yo creo que, como se suele decir, de todo hay en botica, y chorizos había antes y chorizos hay ahora, y gente honrada había antes y gente honrada hay ahora. Eso es K1 es K4.
Y sus caunadas, ¿no? Algo así era.
K1 es K1 y sus caunadas.
Bueno, pues dejamos el tema este, si os parece. Nos quedamos ahora con otro más.
Ahora, perdona, que a mí me queda la duda de saber si los andalucistas de Ubrique de ahora son más propensos a Pacheco o a otra cosa. Es una curiosidad mía. No se la estoy preguntando a Javier, porque él me dice una y otra vez que él está al margen de todo esto. Por eso no se lo pregunto a Javier. Pero si no, se lo preguntaría directamente.
Yo te lo contesto.
Pero si lo contestas, no, entonces no me digas más que estás al margen. Entonces no me digas más que estás al margen.
Te lo contesto porque estás intentando meter cizaña en una cosa en la que no pueden meter cizaña. Hemos quedado claro aquí que Pacheco no se ha promulgado como dirigente de nada, ni como nuevo creador de nada, ni nada.
Bueno,
pues Pacheco está exactamente a la misma altura que yo. Es un andalucista que de momento está en su casa y no ha creado ninguna organización con la que los andalucistas de Ubrique podamos simpatizar o no simpatizar.
Vale.
En el momento en que lo haga, pues si es que llegara el caso,
mira, si
pues,
queda claro,
tomaremos decisiones.
¿Dónde ves tú que yo quiera meter cizaña? En que yo diga mañana que Javier Cabeza es pachequista, ¿y qué pasa con eso? Si lo digo mañana. Si tú me lo dijeras
aquí, yo no. Que tú o cualquiera de los correviviles del PSOE irá diciendo lo que le convenga al partido, donde sea, sin necesidad de que yo lo diga aquí, Jorge.
No hace falta.
No me catalogarás a mí de correviviles, ¿no?
No he dicho, yo habitualmente no acostumbro,
porque además para eso tiene uno, y lo dice, que lo escucha mucha gente, lo que yo digo normalmente se oye, ¿no? No acostumbro a hablar en los rincones y a escondidas. Yo donde hablo se me oye, o sea que soy poco sospechoso.
Las cocinas de la sede se dan en la sede, no se dan en la radio.
Bueno, yo qué sé.
En la reunión.
Pero así las hay ustedes. No lo sé.
No, nosotros no tenemos sede. Difícilmente podemos hacerlo en la sede.
Ah, bueno, verdad que la habéis
creo sacado. Que los únicos que tenéis sede soy ustedes y los del PP, o no sé.
Nosotros la hemos cerrado.
También.
La habéis cerrado. Así que sois los grandes los que seguís teniendo sede. No sé si dais consigna o no en la sede, porque nunca he entrado en la sede vuestra.
Estamos intentando que el PGOU no las catalogue como hotel o algo así para poder recalificarlo. Es una ruina como sede.
Bueno, pues nos vamos a quedar ahora en Ubrique, hablando de un tema más local, como los presupuestos para el año 2023, de los que hablaba el pasado jueves la alcaldesa Isabel Gómez en el espacio de Cosas de Todos. Unos presupuestos, decía la edil, que llegan con la deuda a cero y un cambio de visión en el capítulo de inversiones. Le genera a ella pues mucha expectativa, cito literalmente. ¿Por qué? Pues porque hay, por ejemplo, 400.000 euros de los planes provinciales y 650.000, que son algo más de 1 millón de euros en total, del DIPU INVER, que se van a ejecutar en este 2023, pero que no se incluyen en estos presupuestos, porque son programas de 2022. Con esto, ella, su equipo, cree que van a poder dar salida, ¿no?, a un considerable volumen de intervenciones en la localidad sin tener la necesidad de recurrir al capítulo de inversiones. Por lo tanto se planteaba la posibilidad de orientar esta partida en torno a abastecimientos y suministros municipales, que no especificó cuáles. También dijo que el borrador va a ser tratado con el resto de grupos municipales, en particular estas inversiones, que el capítulo dice que quiere ver con los grupos para poder llevar de manera conjunta el presupuesto. Esta última frase también es literal. Mira ahora a mi lado derecho, a Isabel o a Manuel, que son los que más tiempo llevan callados.
Mira, pues yo, en cuanto a los presupuestos, todavía no tengo el borrado. Mm. Evidentemente se lo pasan al concejal, a Jorge, y normalmente siempre quedamos algún día, un par de días, para echarle un vistazo, ¿no? Y también luego, bueno, suelen llamar del ayuntamiento, que yo se lo doy con Jorge, porque está Trini, nos lo explica, por si tenemos alguna duda, o por si se nos ha ocurrido algo, ¿no? Que alguna partida, que a lo mejor se podría estar en un sitio o en otro, y demás. Entonces todavía no te puedo decir concretamente cómo están, porque no lo he visto. Lo que sí quiero decir, que nosotros vamos a seguir llevando la misma tendencia que hemos llevado otros años, que mientras que sean unos presupuestos que entren dentro de lo razonable y no se le toque el bolsillo a los ubriqueños, pues nosotros lo vamos a apoyar, porque de todas formas otra cosa no podemos hacer. Uh-huh. A ver, que nos podemos oponer, podemos no sé cuánto, pero que al final los presupuestos van a salir adelante, ellos tienen mayoría absoluta. Uh-huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, que nosotros estamos ahí, colaboramos, y a lo mejor, pues mira, pues podemos ayudar o decir eso. Y lo que siempre nos hemos movido ha sido por eso. Nunca nos hemos abstenido, ¿eh? Siempre lo hemos votado a favor de ello, siempre y cuando se nos ha dicho, y además que no se iba a tocar el bolsillo de los ubriqueños, que no se iba a subir el agua, que no se iba a subir los diferentes impuestos, y por eso siempre hemos votado a favor.
Voy a decir que he hablado yo de las inversiones porque es un poco lo que destacó Isabel, pero que podéis entrar a valorar cualquier cosa. Por ejemplo, de los impuestos, dijo que no se van a subir los impuestos.
Yo he leído la noticia que estaba del otro día de aquí, y ha dicho que no se va a tocar. Bueno, pues ya eso lo tendremos que mirar, y pues si eso es así, y cuando le echemos un vistazo y demás, pues no tendríamos problema en votar a favor. Yo creo que nosotros siempre, bueno, y el PP siempre ha votado a favor. Uh-huh. Lo único que se han abstenido ha sido los andalucistas.
Pues ahora le tocará a Javier. Digo que es que otra cosa son las tasas, digo que muchas veces hay que hacer un poco de pedagogía, tasas, porque
verdad,
nos liamos.
Sí, es verdad,
los ciudadanos nos liamos un poquito
con
cuando vemos
tasas y con lo que es los impuestos.
Y es verdad que las tasas, pues seguramente subirán, ¿no? La inflación, el IPC y demás, tengo entendido yo.
Pues no, ahora mismo me imagino que pero por ejemplo, el año pasado me parece que quería subir en los recibos del agua, era un 4%, luego en la comisión que hay con agua de Ubrique y demás, se llegó a un acuerdo de que no se subiera solamente el 2%, o sea que es que todo esto todavía está muy incipiente y me imagino que hay muchas cosas que se pueden cambiar, claro. ¿Sabes?
El compromiso es que al menos los impuestos no se van
que no suban
a tocar.
Bueno, nosotros desde el Partido Popular, la semana pasada Rocío Pazo con Manolo Toro estuvieron aquí en Radio Ubrique y bueno, tendieron la mano al Partido Socialista en el tema de los presupuestos. El tema más importante, donde que hace hincapié en el tema de los impuestos o tasas, o como queramos llamarle, primero porque tiene que ser un presupuesto abierto para todo el pueblo de Ubrique, que para eso se gestionan. Primero, ya pensando yo, cada vez que fuera más y que tuviéramos cada vez más presupuesto. Sobre todo, hombre, yo el tema de los impuestos siempre digo lo mismo. No subir los impuestos a los ubriqueños, creo que es lo más importante para estar de acuerdo en el presupuesto, aunque, como has dicho tú, pues...
Es que eso es la
mayoría, o sea, que de todas formas,
entonces lo único que podemos hacer, pues, que no se le toque el bolsillo a los ubriqueños, claro. Y también mucho más, y también pedir más inversión en barrios, que hay algunas zonas que están mal, pero ahí Javi me mira, ¿no? Diciendo.
Es que estamos en lo que siempre digo, o sea, yo no le tocaría el bolsillo a los ubriqueños, pero me gastaría más en los barrios y eso. ¿Y el dinero que se lo saca de su cartera Isabel o qué?
No, hombre, pero sí.
También es verdad que hay que recordar que se hacen unos presupuestos con unas elecciones, que hay unas elecciones en mayo. También creo yo que tener eso muy en cuenta, y en junio habrá un nuevo equipo de gobierno.
Por eso hablabas de presupuesto abierto antes.
Claro, para contentar a todo el mundo y que todo el mundo pueda o lo más posible de disfrutar de ellos en el caso de primero los impuestos y tasas que no se suban, y después en infraestructura lo que el Partido Socialista piense hacer con ellos.
Javier y Jorge me quedan. Javier, por terminar con la oposición.
Un poco eso, que la oposición se tenga que posicionar después de que se posicione el que se supone que de verdad,
bueno,
pues conoce más los presupuestos.
Es un debate abierto.
Yo sobre los presupuestos no voy a entrar en concreción. Yo voy a seguir mi planteamiento general que hago de intentar ser un poco pedagógico. Y lo primero, sin querer rectificar a nadie, pero tengo que hacerlo. Vamos a ver, los presupuestos son los presupuestos, y si no queremos que se toquen los bolsillos de los ciudadanos, estamos hablando de las ordenanzas fiscales, que no son los presupuestos, que es otra partida, otra cosa distinta también a aprobar en el Pleno, pero que no son los presupuestos. Es verdad que, como siempre digo, están íntimamente unidos. Si tú quieres hacer muchas cosas, pues tiene que cazar el que, para poder hacer esas cosas, haya el dinero que viene de las contribuciones del Estado y de la comunidad autónoma, pero fundamentalmente del bolsillo de los ubriqueños. Hay que cuadrarlo para que se puedan hacer las cosas. No se pueden querer hacer muchas cosas y después no querer que se paguen impuestos. En cualquier caso, a mí lo que me preocupa de los presupuestos es el que se tengan claras las prioridades. Este ayuntamiento, afortunadamente, porque aunque no sean obligación legal, son servicios que se prestan, tiene muchos servicios que se prestan que no son obligaciones legales y que en la medida de lo posible hay que mantenerlas, pero que lo que hay que tener claro primero y cubrir primero y cubrir lo mejor posible son las obligaciones legales del ayuntamiento. Después, si hay dinero para conciertos, para lo que sea, para hacer un bar, también hacer un bar, aunque sea en la piscina municipal y le corresponda al ayuntamiento, pero vamos, no es ninguna obligación legal y por tanto es prioritario el que se arregle una calle o el que se mejore el abastecimiento de agua que se haga un bar. Siempre hay que tenerlo así. Siempre creo que hay que analizar los presupuestos teniendo en cuenta esas prioridades. Y después no me gustaría pasar de las pocas cosas que, como tienen continuidad en el tiempo, se puede uno remontar hasta mis tiempos si hace falta, y decir que, bueno, que he escuchado a alcaldes posteriores a mí mucho presumir de cómo han reducido la deuda, y me parece estupendo. Pero quiero recordarle que, entre otras cosas, lo hacen por obligación legal, porque hay una ley a nivel estatal que los obliga. Yo me encontré el ayuntamiento con un 152% de deuda sobre los ingresos, que es como se mide, y lo dejé con un 74%, me parece que fue. Y a mí no me obligaba legalmente nadie. O sea, lo hice porque creía que había que hacerlo. ¿Que ahora se sigue manteniendo? Sí, pero ahora se sigue manteniendo porque a partir de Montoro, que hizo una ley que condicionaba los gastos de los ayuntamientos, pues se podía uno gastar lo que se podía gastar. Nosotros lo hicimos como lo hicimos, por convencimiento, y evidentemente cada uno ha hecho lo que ha podido según sus convencimientos y sus obligaciones legales.
Vamos con Jorge, y tenéis luego Javier, que sí. Es que muchas veces dirijo, venga, a ver quién habla, que una vez que hable Jorge podéis intervenir el que sea, cuando Jorge nos dé más claves de los presupuestos.
Estoy de acuerdo en parte con el portavoz adjunto del PSOE, perdona, que era Javier. Aparte de las demás,
estás equivocado en lo del PSOE, en lo de portavoz adjunto. Si me deja José Antonio, yo me lo...
Perfecto.
Lo hablo en su nombre, sin problema.
Vale.
Porque no voy a hablar en nombre de...
Estaba intentando castarte, pero bueno, no puedo decir. Mira, no, aparte... No, aparte de la broma. Aparte de la broma, hombre, que tampoco hace falta que nos ostensemos con estas cosas.
Que la gente vea que no solo os peleáis.
No os peleamos. Pero bueno, es que la gente entiende que discutir con sangre es como pelearse, ¿no? Es discutir con pasión, ¿no? Algunas veces se nos va un tonillo más alto que otro, como a los cantantes regulares, sí. Y ya está, no pasa nada, ¿eh? Vamos, si no, tú puedes contar lo que pasa cuando cerramos el micrófono. Vaya a pensar alguno que nos estamos dando cosco en las paredes o algo de eso.
Aparte de eso,
los presupuestos, además, parece como si presupuestos solamente se aprobaran en el último año de legislatura, ¿no? El presupuesto se aprueba todos los años, es un procedimiento reglado, un procedimiento que está bastante regulado y un procedimiento muy encorsetado, independientemente de lo que pueda pensar cada uno. No puedo estar más de acuerdo con Javier, pero no lo digo en broma, es que es así, o sea, el ciudadano debería de saber que el gasto corriente solamente se puede ejercer con el ingreso corriente. No hay otra manera de ejercer el gasto corriente. Y no me voy a volver un pedante aquí explicando particularidades y cosas de un presupuesto. Y en definitiva, lo que te quiero decir es que hay solamente una partida muy concreta que sí es, digamos, la parte política, y es la parte de decisión sobre inversiones. Y claro que sí, ahí se supone que el que gobierna tiene un programa, tiene claro hacia dónde quiere enfocar las cosas, pero claro, no tiene los recursos cuando uno quiere, cómo y cuándo. Lo que vino a decir un poco Isabel Gómez, y yo lo tengo que decir así, alguien me lo dirá, que se nos ha amontonado mucho dinero al final. Es que los dos años de COVID han sido muy jodidos para todos. Primero, por no tenerlos, por no tener los recursos entonces, y a lo mejor ahora por tenerlos. Digo tenerlos porque nos obliga a todos los ayuntamientos a correr y cerrar una cantidad de proyectos, inversiones y situaciones antes de que acabe el 2022, sabiendo que se van a ejecutar en el 2023. Con la particularidad de que si se cambia de gobierno, el que esté casi se va a tener que tragar lo que haya decidido que estaba antes. Otras veces, cuando se tiene un margen, ¿qué se hacía? Tú cogías y decías, vamos a procurar hacer un presupuesto lo más restrictivo posible. Así se ha hecho durante muchos años, restrictivo en el sentido de no promover cosas hasta que no se producían las elecciones, para no dejar condicionado en gran medida. Hay cosas que por narices las tienes que condicionar, pero hay otras que las se dejaban sobre la mesa para condicionarlas a posteriori. Pero en definitiva no deja de ser eso, no deja de ser un presupuesto. Es verdad que si las inversiones tienen nombre y apellido, ¿por qué hay que darle nombre y apellido? Tendrán nombre y apellido. Entonces, todo lo que se pueda negociar, todo lo que se pueda llegar a acuerdos en ese sentido, sí, el PSOE no tiene la varita de la verdad, no sabemos por qué, o sea, que nadie piense que lo que nosotros decimos es lo único que pueda ejecutarse en Ubrique. Hay muchas posibilidades, unas estaremos más de acuerdo y otras estaremos menos de acuerdo, pero no deja de ser eso, ¿no? Entonces, el proceso en el que estamos ahora es el de fidelizar esas inversiones, fidelizar esos datos, esos presupuestos, y como ha dicho Javi también, la parte del ingreso es fundamental. Hay cosas que tú puedes controlar como alcalde y decir, esto no se sube, pero hay otras cosas que, porque están firmadas, porque son acuerdos o porque vienen de un mandato por encima del tuyo, o sea, de un poder por encima del tuyo, tienes que actualizarlos o subirlos, ya sea el IPC o ya sea un acuerdo que esté suscrito o lo que sea. Esa es la realidad de las cosas, ¿eh? Pero que indudablemente el presupuesto no deja de ser una mera herramienta para seguir trabajando. No es más importante el presupuesto un canto de sirena podíamos hacer todo. Mañana nosotros podemos poner 1.000 obras en el presupuesto, como las vas a presupuestar con 1 euro. Solamente no van a formar parte del presupuesto hasta que no tengan la parte del gasto y genere la partida de gasto. ¿Me explico lo que te quiero decir? Es un canto al sol. Yo puedo decir, voy a transformar Ubrique de aquí a Alemania y pongo todo lo que me dé la gana.
Ya saben que se va a invertir.
Eso no sería realista. Eso no sería
que te va a invertir, por supuesto, para ver lo que te va a gastar. Y usted tampoco es tan así, Jorge.
Hombre, sí, claro.
Para eso tiene también que inventarte de dónde vas a sacar dinero.
Claro, indudablemente.
No puedes no inventarte de dónde vas a sacar dinero.
Vamos a ver, estoy intentando decir un poco que esto no deja de ser nada más que eso. O sea, todos los ayuntamientos, por desgracia para nosotros, porque también... más de uno hemos peleado porque la parte que reciben los ayuntamientos de la tarta estatal y de la tarta autonómica no es la adecuada para los servicios y lo que tiene que ofrecer hoy día un ayuntamiento, nos limita y nos hace depender fundamentalmente de todos los dineros que vienen de fuera. Claro, también puede llegar el caso de que si no tienes para cubrir esas inversiones, por eso es tan importante tener la deuda lo más pequeña posible, y si la tienes a cero, mejor, para que tu nivel de endeudamiento empiece a contar desde mañana. No tengas que contar. Y hombre, y una cosa, Isabel Gómez no reduce la deuda a cero porque la obligue ninguna ley. No, no, no. Es por un trabajo y un esfuerzo y un compromiso por reducir. Eso precisamente para tener capacidad de endeudamiento. La ley lo que te obliga es a cumplir unos criterios de los cuales no te puedes salir y de los cuales no puedes jugar en otra liga, para que nos entendamos. Entonces, por esa parte me parece muy bien, pero y es verdad, y le da la garantía, no a Isabel Gómez, sino al alcalde o alcaldesa que tenga que estar en mayo del 2023 para poder enfrentarse a situaciones que a lo mejor los dineros venidos de otras administraciones no te resuelvan. Así de simple. Y lo que esperamos es muchas aportaciones y mucha participación, independientemente de que después se esté de acuerdo, no se esté de acuerdo o se critiquen los procedimientos. Lo que no es normal es criticar los procedimientos sin aportar nada. Eso sí que no me parece razonable, ¿no?
Estoy de acuerdo en el tema de que hombre, que las inversiones que vienen de fuera y tal, lo que no me parecería bien en ningún momento, para eso lo he dicho antes, es que saliera del bolsillo de los ubriqueños. Nada más.
Pero es que las inversiones no salen del bolsillo de los ubriqueños.
Vamos a ver.
Es que no es así.
Estoy diciendo, en un caso de que digan, no vienen inversiones, ¿dónde voy a sacar dinero?
A ver.
¿En qué me lo voy a gastar? ¿Son presupuestos?
Pues de tu endeudamiento.
Vamos a ver.
Precisamente.
Manolo, vamos a aplicar, yo como siempre, con mi labor pedagógica, que cruz tengo con eso, que no me deja. Vamos a ver, Juanma Moreno, cuando manda dinero, una parte del dinero de que dispone Juanma Moreno es de los impuestos de los ubriqueños, ¿eh? No te creas.
De todos los andaluces.
De todos los andaluces, incluidos los ubriqueños.
¿No? La idea es no que subirle no más lo que paga.
Dinero de los ubriqueños. Igual que cuando Pedro Sánchez manda dinero, también en esa parte hay una parte del dinero de los ubriqueños. Que es decir, que es verdad que el ayuntamiento tiene dos opciones de ingreso, por así decirlo, o tres. Una, los impuestos directos a los ciudadanos, que no son tampoco responsabilidad del ayuntamiento, por así decirlo, porque el ayuntamiento no puede quitarlo, porque esos son impuestos que el gobierno central le dice que él puede aplicar a. O sea, que el que pone los impuestos no es el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un arco para subirlo o bajarlo, pero el que pone el impuesto es el gobierno central. Y también puede gastar dinero de la participación en los impuestos generales del Estado y, por otra parte, la participación en los de la Junta. Yo soy partidario de otros modelos que no son los que funcionan. Probablemente también Jorge, que siempre se ha movido en el municipalismo, pues es partidario de otros de esos. Por ejemplo, gran parte de la infraestructura de la Junta de Andalucía está destinada a analizar, revisar y valorar las subvenciones que le da a los ayuntamientos. Todo ese personal, si se diera de manera incondicionada el dinero a los ayuntamientos, pues nos podían dar el dinero que nos dan en subvenciones más el dinero de todo persona, porque no hace falta persona para gestionar las subvenciones. Pues sería más racional. ¿Se va a hacer? Pues lo dudo mucho, lo dudo mucho. Pero en cualquier caso, hasta ahora yo tenía muy claro que no le podía echar la culpa a nada más que al PSOE, porque en Andalucía no había gobernado nada más que al PSOE.
Ya puede aprovechar.
Pero ahora también, también espero que se retrate Juanma Moreno, y si tan está por reducir los gastos de la Junta, por eso, pues lo mejor tiene que hacer una reestructuración de personal y dejar que las subvenciones, por ejemplo, las pequeñas subvenciones que se dan a clubes deportivos y tal, formen parte de las subvenciones que se la dan los ayuntamientos, y sea el personal del ayuntamiento el que la organice y se cepille toda la infraestructura periférica, que en algunos casos es inevitable, porque tampoco la paz y eso la van a repartir los ayuntamientos, pero hay muchas subvenciones de pequeña cuantía que de hecho no eso, sino que, por ejemplo, la de ayuda a rehabilitación de viviendas, pues es verdad que se controlan desde las delegaciones y eso, pero la gestión gorda de los proyectos de rehabilitación y esa la llevan los ayuntamientos. Podían llevar esa parte y el resto si se la dieran de una manera incondicional. Pero bueno, yo tampoco vamos a arreglar mundo.
Cuando yo hablo aquí,
que
tomamos
cafelito, ¿eh?
¿Qué digo? De no subir los impuestos. Yo no estoy hablando de, venga, todo gratis. Usted no paga sello del COSE, usted esto tampoco, y usted todas las tasas, todo gratis. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no se suban más de lo necesario los impuestos. Ya está. Entonces, tampoco. Es
sí,
que,
pero si dices que no se suba más de lo necesario, hay que subirlo.
Yo creo que está bien, ¿no? Como está ahora mismo, o está abajo.
Pero vamos a ver.
Por ejemplo.
Yo te voy a poner un ejemplo muy simple. Tú eres un fontanero del servicio de agua. Si al fontanero le suben el sueldo, ¿de dónde se le paga la subida del sueldo?
Pero, Jorge...
No, pero sí, contéstame a eso. ¿De dónde se le paga la subida del sueldo? Se le pagará de un incremento de lo que los ciudadanos pagan por ese servicio. Si no, ¿cómo se le paga la subida? ¿De dónde se le paga la subida?
Pero bueno, hay que subirle el sueldo del agua.
Pero chiquillos, no es que haya que subirle el sueldo del agua. Te quiero decir, cualquier trabajador aspira a que se le suba el sueldo, ¿no? Cuando se negocian los convenios, se mejoran los...
Que tiene que pagar menos, ¿no será mejor? No.
¿Cómo? No te entiendo. ¿Cómo
se que tiene que pagar menos impuestos? Al final, ¿qué hace? Se le fuera a subir el sueldo, ¿no? Gana más dinero, ¿no? Gasta menos dinero, tiene que pagar menos impuestos, ¿no? No
lo entiendo, perdona, no me he perdido yo.
Muy fácil, tú ganas 1.000 euros y en vez de impuestos pagas 150, pero pagas 100, tienes más dinero.
Eso que tiene que ver, eso que tiene que ver.
Pero el sueldo del fontanero lo pagamos entre 15.000, ¿claro? Y el fontanero no paga nada más que una parte de esas 15.000, con lo cual seguro que le sale más rentable.
Yo hablo ya como ciudadano.
Claro, sí que yo.
Si yo eso lo entiendo, que lo ideal sería que se subiera lo menos posible, pero lo menos posible tiene unos límites. Vamos a prescindir de el sueldo. Si el agua de Ubrique se mueve con motores que se mueven con luz, y la luz cuesta el doble de lo que costaba el año pasado, ¿cómo pagamos esa luz?
¿Usted cree que pagamos poco de luz? ¿De agua?
Eso que tiene que
sí, poquísimo.
¿Ah, sí?
Poquísimo.
¿De agua sí pagamos?
Poquísimo. Yo, cuando tú quieras, te hago el análisis de los costes de agua. Y aquí sí que no hablo como...
falta de agua,
del Partido Andalucista. Hablo como opinión personal. Vamos a ver. Mira, en los costes del agua, igual que en los de cualquier empresa.
Pero yo no estoy hablando del agua.
El agua.
En general.
Claro, pero ahora estamos hablando del agua. El coste del agua... No, es que tú me dices que el agua es muy cara. Y yo te digo que no. Y yo te digo no que es muy cara, es que es muy barata. Tú imagínate que el precio de un maletín, no sé si tu fábrica fabrica en maletines o bolsos o qué, lo que sea, lo hiciera sin tener en cuenta lo que vale la piel y lo que vale el que tiene que cambiar bombillas todos los meses, que tiene que cambiar historia, que todo eso, sin valorar nada de eso. Y dice, no, el bolso vale a no sé cuánto, a 10. Dice, sí, vale a 10, pero no has tenido en cuenta el valor de la piel, no has tenido en cuenta el valor, el bolso no vale a 10. A ti te puede parecer caro, pero es muy barato. Vamos a poner a 100 para que no...
Pero, que
aparte... pero es muy barato. Es que en el agua actualmente, en la valoración de los costes del agua, no se tiene en cuenta el 90% de los arreglos del agua cuando se mete tubería nueva. La mayoría de esos costes los asume directamente el ayuntamiento, no van repercutidos en costes del recibo. Con lo cual, bueno, evidentemente, el agua
es un canon de mejora, ¿no?
No, ya no
se paga. Las obras del canon de mejora están ya ejecutadas.
Ya no se paga.
Están ejecutadas. Primero, no se paga ya, pero además, cuando tú pagas el canon de mejora normalmente, en el momento en que se impone, empiezas a pagarlo, tienes 20 años para pagarlo y en el primer año ejecutas toda la obra, o en dos años ejecutas todas las obras del canon de mejora y tienes que seguir haciendo obras todos los años. Es decir, en la valoración de la adjudicación del servicio de agua no se mete lo que teóricamente es el mantenimiento de líneas. Teóricamente, tú las tuberías cada 15, 20 años tienes que renovarlas. Por calle cada año, teóricamente. Se hace cada más tiempo, pero eso. Todo eso no va a repercutir en los costes del servicio. Luego, el agua es barata objetivamente. Que a los euriqueños le vendería mejor. Es que el precio del agua es muy...
Hombre, claro, si te pones a ver el agua que hay, te están regalando el agua.
Además, es que el agua, si tú haces un análisis de lo que te cuesta una botella de un litro y medio y lo que te cuesta un metro cúbico, pues dices tú, es que el agua es lo que menos pago. Y dices, sí, que es que lo que menos vale es el agua. Lo que más vale es llevar el agua hasta tu casa y lo que más vale es que haya un fontanero pendiente por si hay un fallo en la línea, lo arregle. Eso es lo que más vale, no el agua en sí.
Por cierto, el canon autonómico lo dejamos de pagar a partir del 1 de enero.
Ahora, quitado.
Sí. No te digo que no, me parece muy bien.
Ya era hora que Juanma Moreno tomara una medida acertada.
Bueno, ha tomado más de una.
No, pero mira,
vamos a verlo de poco tiempo.
Hay una cosa, bueno, poco tiempo, ¿no? Ya lleva una legislatura y casi un año, o sea que... Y meses, vamos, que no es... No es poco tiempo, coño, que es
así. Se te ha hecho largo,
pero... Es una
legislatura y cuatro años más.
¡Es un calentamiento!
¡Hombre! De los
30 y tampoco.
Todavía fue muy poco.
Estirar. Todavía son muchísimos más de mejor.
O sea, que para poder valorar la gestión de Juanma hay que esperar 30 años.
No.
No sé,
digo yo. Tenemos que esperar otros 30 años a que alguien haga algo, entonces estamos en la misma.
Sí, sí, es verdad.
Siempre vamos a seguir con la misma línea.
Estamos salvados.
Ahora hay que valorarla en solitario, ¿eh? Ciudadano. Los 4 años antes de Ciudadano. Ahora en solitario.
Pero hay una cosa que está clara. Independientemente, no vamos a entrar en el debate porque ahora puedes llamar a cualquiera y decir, yo pago un montón de alcantarillado y no sé qué y no sé cuánto.
Deberían estar limpias cuando llegan.
No queremos enterarnos otra vez. Es que no nos enteramos del principio de... que tendrán que estar limpias, seguro, pero que te vuelvo a decir lo mismo, que tú pagas por el derecho de uso de, no por el uso, sino por el derecho de uso, lo mismo que la basura. Tú te puedes tirar un mes sin sacar la basura y dices, ¿y yo por qué tengo que pagar si este mes no he sacado basura? Porque tú pagas por el derecho de sacar la basura
y tú tienes que pagar basura.
Claro, pero entonces el problema
es
que el agua vale lo que vale. El agua vale lo que vale, porque...
Pero, o sea, yo no he puesto nada del agua.
No, yo te lo digo yo.
Sí, te lo has dicho.
Una cosa general.
¿Acaso el agua es barata?
No, porque debes estar todo con el agua.
Sí, claro.
Sí, es barata.
No, te digo, en Olvera vale casi 3 veces lo que vale en Ubrique.
Claro, según la localización que tenga, pues
claro, más. Entonces, más, ¿no? ¿Qué pensarán los de Olvera, no? Cuando escuchen a uno de Ubrique quejarse por el agua, ¿no? Pues, mire usted, cada uno le toca.
Pues es el único pueblo que es más caro que nosotros en toda la sierra, ¿eh?
Claro, es que date cuenta que nosotros decimos, mira la cantidad de agua que tiene Ubrique.
Más que claro, aparato.
El problema de tener un pueblo tan bonito, tan rocoso, tan metido en las montañas, es que tienes que tener motores funcionando todo el día, bombeando agua. Y gasta, eso gasta, ¿eh? Pero vamos, que el problema del presupuesto, que es del que estábamos hablando, no viene solo por calcular eso, sino que los servicios para mantenerlo hay que pagarlo. Los servicios no pueden ser o no deben de ser deficitarios, porque si no después el servicio hace crack y es muy difícil resolverlo. Y la otra parte, la parte que nos permite decidir hacia dónde tiramos, hacia dónde vamos y qué queremos hacer, está muy limitada, muy encorsetada. Y lo que deberíamos de hacer es apostar de una manera decidida por procurar equivocarnos lo menos posible cuando destinamos esos recursos a tomar esas decisiones, ¿no? Porque es complicado, si tuviéramos 1.000 para repartir sería cojonudo. Lo malo es tener 200 y los costes son 1.000.
Nos quedan 4 minutos y no quiero hacerle el feo a María, que siempre pedimos que participe la audiencia, y María comentaba, tiene razón, que hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático y los medios están destacando, pues dice ella lo que todos nos hemos dado cuenta, que el verano le ha comido un mes al otoño, estamos una semana con 30 grados de máxima y 20 de mínima, y la primavera un mes al invierno, y dice que las lluvias no llegan. ¿Quiere saber qué opináis ustedes y si creéis que tendremos problemas de falta de agua a pesar de nuestros manantiales?
No, yo por lo que sé a fecha de hoy no hay problema. Lo que pasa fundamentalmente que si no llueve al final tampoco se sabe muy bien los problemas que podemos tener, porque tenemos acuíferos que están ahí abajo y un día pues está sacando agua perfectamente y al día siguiente llega al límite de la bomba y ha dejado de bombear agua. Ahora, teniendo en cuenta lo tarde que se ha secado el Benafelí este año y eso, yo entiendo que no debe de haber demasiado problema. En cualquier caso, sin negar el cambio climático, que no lo niego, los cambios de clima y de eso, y los ciclos de sequía y eso, yo ya he vivido un par de ellos, y me imagino, espero que me queden 2 o 3 más, y eso va a ser así, que sí. puede ir a peor, pero vamos, que en Ubrique hemos estado con cortes de agua muy rigurosos, vamos, y yo he estado en Sevilla con corte de agua a mediodía, vamos, o sea que esto no es el vamos a ver, que afectará también, pero que una cosa es la sequía y otra cosa es el cambio climático, y los ciclos de sequía se producen periódicamente y lo que parece es que estamos en uno y eso no... El cambio climático, desgraciadamente, y por eso es tanto problema, es que no va a venir tan de golpe. Es decir, esto es un ciclo de sequía que nos ha cogido de un año a otro que nos va a llevar un par de años más si no llueve el salir de esta.
A veces llueve, se limpia ya el río, porque si no
el río no se puede limpiar, el río no es una tubería, ¿vale? Es un río. Si le preguntas a los medioambientales, si tú coges el tú coges el plan hidrológico y ponen como ejemplo de lo que no se debe hacer lo que se hace en Ubrique. Lo puedes coger.
Te ponen siempre que, limpiar el río, ¿no?
Sí. No, es que no es cuestión de limpiarlo. Es que cada vez que le quitamos todo el verde, y lo dejamos como una losa, lo que hacemos es matar la biodiversidad. Que no lo digo yo, que lo dicen los tíos que saben, que escriben en el plan hidrológico. Y ya te digo, tú coges el plan y en el desarrollo de los ríos que están encauzados en población, te dicen que son los primeros que se cargan la biodiversidad de los propios ríos, matando la vida cada X tiempo, cada vez que lo
dices. Eso es la gente.
Es que yo no considero que el río esté sucio porque esté verde. Estará sucio si hay lata.
Nosotros
faltará menos que hombre hierba del río.
Claro, que dice hierba del río.
Ya lo he dicho eso.
¿Tiene hierba?
Hay que verlo nada más.
Claro, pero que ya eso es de la falta de civismo de cada uno, porque tiran colchones, lo que quieren y...
Eso acaba después...
Ya, claro. Bueno, y la imagen que da, evidentemente, en un pueblo, en un río que atraviesa el pueblo, ¿no?
Que nos vamos, que me ponen de fondo ya la sintonía para que vayamos despidiendo.
Corta eso.
Que gracias a todos por venir. Y bueno, el lunes que viene no hay, ya nos volvemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias.
Venga.
Y a ustedes, mañana volvemos nosotros con la tarde.